Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús, ya hemos nosotros hemos conseguido aterrizar con éxito. Sí. La pobre Amelia, no sabemos qué sucedió con ella, una desgracia, pero vamos, bueno, sí que lo sabemos.
Sí, lo sabemos. Sí, ya tenemos datos, iremos desvelando alguno que otro. Por suerte, ya han pasado muchos años y se han ido desvelando algunos factores que por una parte se especulaba. Y de las distintas teorías que se barajaron, por lo menos tres de ellas, una es que se ahogó directamente en el mar, otra que fue hecha prisionero por los japoneses y la otra que aterrizó en alguna otra isla y bueno, y la pobre pues murió ella y su acompañante murieron de inanición como auténticos náufragos. Bueno, pues esta tercera teoría es la que tiene todos los visos de credibilidad.
Claro, yo lo pienso, ahora lo podemos discutir, ¿no? Pero ¿cómo se puede? Claro, es la ignorancia, morir de inanición en una isla, pero no puede salir a pescar ahí algún pescaico.
Es que cuando sabemos qué isla es, y con nuestro cronovisor sabemos cuál es, desde luego, es que no siquiera es una isla, es un atolón. Es decir, no hay árboles, no hay nada. Tienes arena si te quieres dar un bañito, pero un sol aplastante, estamos en la línea del Ecuador, imagínate, ¿no? La supervivencia era muy escasa y efectivamente, pues así se demostró, ¿no? Tanto ella como él, si no murieron en el impacto, y luego diremos por qué no murieron en el impacto, sí que sobrevivieron unos cuantos días, pero debieron ser días angustiosos, terribles, donde el problema no es que pases hambre, porque algún pececillo y algún ave puedas coger, el problema es pasar sed y agua potable allí no hay.
Es terrible, ¿no? Estamos acostumbrados al supermercado de la esquina, lo he dicho una y mil veces, nos ponen a vivir en una cueva como las del Paleolítico Superior hace casi 20.000 años y no duramos ni 24 horas. Y ellos, que eran tan primitivos, tan idiotas, tan tontos, fíjate, han conseguido evolucionar hasta nosotros. Muy bien. Aquí tengo el teclado, como siempre, Jesús Callejo, crononauta, para viajar en el tiempo. ¿A qué fecha nos propones en esta semana para conocer un poco más la historia de Amelia Earhart?
Claro que sí. Pues mira, partiendo de la base de que ella desaparece en 1937, en la isla donde se supone que iba a aterrizar, que nunca llegó, en esa isla se inaugura un faro en la fecha en la que vamos a ir nosotros, el 2 de julio de 1938.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, escuchamos de fondo el ruido del mar, las olas, las gaviotas. Estamos en la isla de Howland, porque ahí pone un cartelito. No es que yo sea más listo que los demás. Estoy simplemente leyendo lo que aprendía en el colegio. Y estamos en una inauguración. Hay muy poquita gente, hay mucho silencio.
Muy poca gente, hombre. Es que estamos perdidos en medio de la nada, prácticamente. Estamos en una pequeña isla. Ya te digo, ni siquiera llega a isla. Es un atolón de coral. Está totalmente deshabitado, ahora no, porque estamos asistiendo a una inauguración, fíjate, justo en el aniversario donde se pierde el contacto, la comunicación con Amelia Earhart, que fue el 2 de julio del año pasado, de 1937. Entonces, bueno, pues un poco como homenaje, en fin, ya se sabe que su destino ha sido trágico porque se ha hecho todo tipo de búsquedas y no se ha encontrado nada. En ese momento no se ha encontrado nada. Luego ya iremos más adelante y veremos que sí se encontraron otras cosas. Pero la isla de Howland, que es donde ella debería haber aterrizado para conseguir combustible. No en la isla, que no había nada, sino que había un barco costero cerca donde la iba a suministrar combustible para que siguiera esa vuelta al mundo siguiendo la línea ecuatorial y que no llegó a conseguir a pesar de los dos tercios de viaje que llevaba. Entonces, bueno, este es un faro en gran parte financiado por Josh Putnam, su marido, con el que se casó en 1931, y el que hizo todo lo posible para que no se perdiera la esperanza y para invertir todo lo necesario en la búsqueda, tanto aérea como marítima, de su mujer y del copiloto que la acompañaba. Bueno, pues como no se ha conseguido nada, por lo menos que un faro, por cierto, bautizado como la Luz de Earhart, curioso, ¿no? Un nombre poético. Pero es un faro que no tiene luz, es un faro diurno, por decirlo así, porque claro, te puedes imaginar, allí no hay instalaciones eléctricas. En este lugar está totalmente desolado, deshabitado, pero sí es un faro para que se vea a muchas millas de distancia, porque claro, aquello todo es llano, se ha hecho con caliza blanca, con unas franjas negras, y luego arriba pues un pequeño pivote y con un cartelito que pone Earhart Light, es decir, la luz de Earhart, que es, ya te digo, más que nada casi como un cenotafio, un lugar donde no está su cuerpo, pero sí se ha querido un poco rendir homenaje, y estas pequeñas personas que hay, bueno, tres, cuatro, entre ellas Josh Putnam, pues han dejado un poco este testimonio en una isla, ya digo, de forma de zapatilla, de no más de 1,5 km², y que forma parte de las Islas Félix, porque 3 años antes Estados Unidos se disputó su soberanía y al final lo consiguió, a pesar de que no está asociado al territorio de Estados Unidos, pero se consideran islas norteamericanas. Y bueno, pues ahí es donde se ha dejado este testimonio. Somos testigos de este faro, que por cierto a la isla, en lugar de llamarla Howland, la están llamando ya la isla de Amelia Earhart. Allí nunca estuvo, pero allí debió estar para que su travesía, en este caso para su travesía aérea, hubiera llegado a buen fin. En algún lugar cercano a esta isla se sabe que su avión desapareció. Junto con su avión, sus restos. Junto con sus restos, su recuerdo. Pero no su memoria.
Su memoria, que además ha llegado hasta nosotros de mil maneras, no solamente los relatos que ha inspirado, sino también su propia voz. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, una grabación de la década de 1930, poco antes de fallecer, de la propia Amelia Earhart, que describe un poco cómo era uno de los itinerarios de esos viajes fascinantes que muy pocas mujeres se atrevían a hacer en aquella época. Vamos a escuchar.
Well, I'll try to give you some of the highlights of the trip if you wish. I took off the famous Harbor Grace runway at dusk, about 7:30, I believe. I flew for a couple of hours while sunset lasted. And then 2 more hours as the moon came up over a bank of clouds. I had fair weather for 4 hours. Then I ran into a...
Seguimos escuchando de fondo la voz de Amelia Earhart. Fíjate, Jesús, te lo estaba comentando, esto está plagado de ratas.
Sí, ratas negras.
Pero esto que estas que hacen aquí en la isla.
Fíjate, ahí está, estamos diciendo que estaba deshabitada, evidentemente deshabitada de seres humanos, no de animales, animalejos y alimañas. Bueno, estas ratas negras fueron introducidas en 1854, lo de siempre, ¿no? Algún barco que recaló allí y, bueno, pues limpiando el barco, pues lo limpió de todo y dejó ahí unas cuantas ratas. Ratas que se reprodujeron, pues ya sabes, en fin.
Estas hacen a todos.
Lo procaces que son estas ratas. Pero a la vez estás viendo que hay unos gatos ferales. Los gatos ferales son gatos salvajes, gatos que no han tenido contacto con el ser humano, que los han desembarcado también allí y las ratas van a desaparecer. El problema es que al final los gatos se van a convertir también en una epidemia, porque una vez que se van a cargar a las ratas negras, se van a cargar a las aves. Y aquello es una especie de reserva de aves marítimas, en fin, pues para menos que reposten. Bueno, pues ya sabes que muchas veces, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Uh-huh. En este caso es verdad que se van a eliminar, somos testigos de estas ratas, de las últimas ratas que van a desaparecer en el año 1938, pero luego a los gatos hay que hacerles desaparecer. Entonces tendremos que esperar unos cuantos años más, hasta 1985, para que también eliminen a los gatos y por fin las aves puedan anidar tranquilamente.
Tranquilamente en la isla de Howland, la isla de Amelia Earhart. Fíjate que estaba pensando ahora la cantidad de enigmas históricos y de misterios propiamente, ¿no?, relacionados con esta desaparición. Porque realmente en aquella época, tú lo comentabas al principio, había tres posibilidades, tres teorías que justificaban un poco la desaparición. Pero cuando se inaugura esta luz, este faro, el 2 de julio del 38, la fecha en la que estamos aquí en la isla, realmente no hay ni una sola evidencia que demuestre que ella estaba en esa isla, que ella acabó en esa isla.
Exactamente. En ese momento, en el momento que hemos ido con nuestro cronovisor, evidentemente no hay ningún rastro allí. Además, era muy fácil descubrir si hay un rastro. Estamos hablando de una isla que no
muy
tiene más de 2 kilómetros, por lo tanto, era muy fácil. Pero sí se sabía que en alguna isla cercana, o había directamente hundido en el mar, estaba por allí sus restos. Entonces se pensó que a nivel simbólico, como esa isla es donde tenían, además habían hecho una pista de aterrizaje, en fin, se permitió precisamente porque ya Amelia Earhart en aquel momento era todo un icono, ¿no? Era una mujer muy famosa en Estados Unidos, se permitió construir una pista de aterrizaje totalmente improvisada para que luego ya pudiera repostar con este barco costero que la estaba esperando. Entonces, como no había otro lugar como referencia dentro de esa travesía, la vuelta al mundo, pues se pensó que la isla de Howland reunía todas las circunstancias. Luego, con el tiempo, y estamos hablando de 1940, es decir, 2 años después, en una isla cercana, bueno, cercana, el Pacífico todo cerca, a 538 kilómetros de allí, en otro atolón, en concreto en el de Nikumaroro, sí que se han encontrado restos.
Ahora hablaremos de ello.
Earhart, normalmente exuberante, estaba exhausta. Se enfrentaba al vuelo de regreso a Estados Unidos, 11.000 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Ella y Noonan despegaron de Lae el 2 de julio con suficiente combustible para volar 21 horas. La primera etapa del viaje era un recorrido de 4.200 kilómetros, desde Nueva Guinea a la isla de Howland, una remota franja de tierra de no mucho más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. La pista de aterrizaje se acababa de construir y el avión de Earhart sería el primero en aterrizar allí para reabastecerse de combustible. Desde el principio, todos sabían que si algo iba mal, había muy pocas probabilidades de que Earhart fuera rescatado. Después de pilotar 1.700 kilómetros en 8 horas, Earhart emitió a Nueva Guinea el último de los informes que hacía cada media hora. Dijo que el avión funcionaba perfectamente y que seguían su rumbo a la isla de Howland.
Jesús Callejo, crononauta, esa fue la última conexión que tuvo con, bueno, con la radio y que en teoría estaba todo bien. Y a partir de entonces, ¡zas!, desapareció.
Estaba todo bien. Es verdad que el combustible ya ve muy justo, pero también es verdad que fue todo un reto intentar aterrizar en esa isla que era muy pequeña, es que no la vieron. Evidentemente los sistemas de navegación de aquel momento no son los de ahora, ¿no? Entonces, al no verla, se sabe que se perdieron, empezaron a dar vueltas, el combustible se terminó y ella, como experta, ¿no?, en aviación, y también su copiloto Fred Noonan, sí que encontraron otro islote mucho más al sur y ahí vieron la posibilidad de aterrizar, pensando que con las llamadas de socorro, pensando que con las distintas retransmisiones radiofónicas que estaban haciendo, hicieron muchísimas, porque es verdad que la última conocida es el 2 de julio, pero sabe que posteriormente se llegan a recibir más transmisiones en distintos puntos. Lo que pasa es que hasta ese momento no se sabía, luego se fue recabando toda esta información. Y se sabe que por lo menos hasta el 16 de julio se siguieron recibiendo este tipo de llamadas de auxilios radiofónicos. Imagínate la desesperación. Eso indica de que no murieron ese 2 de julio, que en algún sitio tuvieron que aterrizar, aunque fuera de forma totalmente improvisada. Y efectivamente, hoy sabemos, gracias a esos datos que se encuentran en 1940, que la isla no fue Howland, está claro, sino que la isla fue Nikumaroro, que es la isla Gardner. La isla Gardner, que es un atolón de coral, está hecho sobre un volcán hundido, forma parte de la República de Kiribati. Bueno, forma parte ahora, porque la República de Kiribati es independiente desde el año 79. Y ahí es donde, en el año 40, pues un británico, que no iba buscando eso precisamente, iba buscando otro tipo de cosas, estamos hablando de Gerald Gallagher, un oficial colonial británico, encuentra 13 huesos humanos al lado de una fogata. Entonces le llama la atención, él había oído, evidentemente, porque ya era una leyenda, ¿no?, Amelia Earhart, que a lo mejor allí pudo haber recabado no solo el avión, sino también sus huesos, y pensó por un momento que esos huesos podían ser de ella y de él. No olvidemos que estamos hablando
de dos personas,
¿sí? Porque además se encuentran dos zapatos, uno femenino y otro masculino. Hombre, evidentemente podían ser también de algunos náufragos anteriores, pero lo mandan a analizar a un antropólogo que está en ese momento en las Islas Fiji para que haga un análisis forense, a ver qué pasa. Y en aquella época, en el año 1940, este antropólogo dice de una forma tasativa que aquellos huesos solo eran de hombre. Uh-huh. Y se da por cerrado el asunto. Craso horror, porque posteriormente se ha vuelto a analizar sobre todo las mediciones de esos huesos, porque entre medias ocurre una desgracia. En la Segunda Guerra Mundial, esos huesos, que son depositados convenientemente también por una oficina, ¿no?, colonial británica, esos desaparecen en la Segunda Guerra Mundial.
Y además desaparecen, y lo más llamativo de todo es la controversia que luego a la larga generan, ¿no? Porque luego escucharemos un corte de las noticias que nacieron a principios de este año, precisamente hablando de ello. Pero vamos, si te parece, a escuchar un nuevo corte. No lo he dicho, el fragmento de antes pertenece a un documental de Canal Historia sobre la desaparición de Amelia Earhart, nuestra protagonista, y luego continuamos.
El segundo cúter, el Itasca, estaba mucho más cerca de Howland y contaba con los más modernos equipos de radio. Pero los operadores tenían dificultades para conectar con Erhard. Las interferencias interrumpían las transmisiones, que eran demasiado breves e intermitentes para poder saber la posición exacta del avión. A las 5 de la mañana del 3 de julio, los radiotelegrafistas de Litaska se dieron cuenta de que si no conseguían comunicarse pronto con el Electra y mantener la comunicación, Erhard se enfrentaría a un desastre. A las 7 y media recibieron un mensaje de Erhard. Sorprendentemente era fuerte y claro, dijo: debemos de estar sobre ustedes, pero no les vemos. Tenemos poco combustible. No conseguíamos establecer comunicación. Volamos en círculos a 350 metros, pero no les vemos. A las 8 y 44 de la mañana se comunicó otra vez. Su voz sonaba débil y asustada. Sus últimas palabras fueron: volamos sin rumbo. Y luego se hizo el silencio. Después de intentar desesperadamente restablecer el contacto durante más de una hora sin conseguirlo, tuvieron que aceptar la dura realidad que probablemente Erhard había perdido el rumbo y se había visto obligada a hacer un amerizaje forzoso en el océano al quedarse sin combustible.
La verdad es que la historia es escalofriante, ¿no? Escuchando un poco los datos que hay para construir los últimos momentos de la vida de nuestra protagonista, Amelia Earhart, tuvo que ser, pues, bueno, no me gustaría ponerme en su pellejo.
Muy angustiosos, desde luego, muy angustiosos, porque sabe que en el peor lugar donde puedes tener una avería, en el peor lugar donde puedes perder el combustible, es en el medio del Pacífico. Porque si te pillan el continente, bueno, pues mal o bien, en algún sitio aterrizas, vas a encontrar algún hombre y a partir de ahí ya tienes ayuda. Pero es que ahí ella sabía perfectamente que no había vida, que no había, en todo caso eran atolones, totalmente perdidos, desérticos. ¿Y qué haces? Ella tenía calculado en la isla de Howland, pero claro, en el momento que esa premisa ya no se cumple, porque no ve la isla, porque además va muy justita, a partir de ahí ella sabe que se está complicando todo. Lo más dramático también, ya no solo es que esta mujer con 39 años ahí desaparezca y pierda la vida, es que su acompañante, que tiene 44 años, justo se había casado unas semanas antes. Y en la siguiente parada que iba a hacer el avión, ahí iba a ser sustituido por otro capitán, y entonces, pues bueno, pues iban haciendo ahí como distintas escalas. Ella iba a continuar, porque ella era la primera mujer que iba a dar la vuelta al mundo, pero su copiloto iba a ser sustituido precisamente para disfrutar de un viaje de novios con su esposa. Pero te digo que hay veces que los guiños del destino son más trágicos incluso de lo que la noticia nos da a entender, porque luego hay una serie de traumas personales ahí alrededor, que dices, qué mala suerte, ¿no? Una mujer con esa experiencia, ¿cómo pudo haber calculado tan mal? Bueno, no es que calculara mal, es que estamos hablando de unas épocas donde esos aviones pues no tenían las condiciones que tienen ahora, y es verdad que ella había hecho sola ya esa primera travesía al Atlántico, rememorando a Lindbergh, que es curioso, ¿no? Porque incluso físicamente se parecían, y de ahí un poco que la llamaran Lady Lindy, porque decía que sí, se parecía, ¿no? Es muy curioso, porque los dos en el fondo también tenían un toque trágico. Acuérdate que Charles Lindbergh le secuestran a su niño de 20 meses y al final asesinan a su niño, ¿no? Y un poco también por la fama que tuvo Lindbergh. Hay como una pequeña tragedia alrededor de estos pilotos, ¿no? Por no hablar de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que también él desaparece en la Segunda Guerra Mundial en Marsella, en el mar Mediterráneo. Entonces, bueno, hay como toda una historia trágica que, si fuéramos analizando punto por punto, veríamos que Amelia Earhart sería un eslabón más dentro de esas tragedias de esos pilotos avezados, valientes, que en aquella época tuvieron las agallas, igual que otros la tuvieron, de meterse en el Amazonas o de meterse en busca de las fuentes del Nilo, tuvieron las agallas de hacer este tipo de travesías.
Muchos
con los medios técnicos.
Desaparecidos, ¿no? Yo tengo aquí anotado, claro, salvando todas las distancias, se me recordaba un poco la historia protagonizada por Earhart a muchas de las vividas en el Triángulo de las Bermudas. Oh. Es decir, que es un lugar que está entre Miami, la isla de Bermuda y Puerto Rico, ¿no? Un espacio enorme, y que desde 1840 hasta nuestros días, bueno, se ha especulado y se han dicho muchas teorías, se ha hablado el libro de Charles Burleigh, ¿no?, del Triángulo de las Bermudas, hace un montón de décadas ya levantó mucha polémica al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que habían desaparecido, ¿no? Y que luego muchos reaparecieron, pero Lo que nos viene a decir con todo esto es quizá la dificultad de estar navegando en un espacio si no tienes las medidas de ahora. Bueno, incluso ni siquiera con las de ahora, ¿no? Recordemos el avión asiático que se perdió y que todavía no se sabe prácticamente ni lo que sucedió de él, ¿no? Y estamos hablando de pleno siglo XXI, con todos los GPS, todas las señales que se pueden mandar, todas las iniciativas que hay de conexión por satélite, etcétera, y la pobre Amelia Earhart con una simple brújula, pues prácticamente pues se perdió.
Con muy poco, con un sextante. De hecho, fíjate, de las cosas que se encuentran, ¿te acuerdas que hemos dicho que en 1940 se localizan determinados elementos, ¿no? Ropa y sobre todo huesos de lo que se supone que era Amelia Earhart? En el 41 este antropólogo forense dice que son masculinos, pero luego hay una organización muy interesante que es el Grupo Internacional de Recuperación de Aeronaves Históricos, que es TIGAR, por sus siglas en inglés, y TIGAR lo que hace es que en los años 90, bueno, se crea en 1987 precisamente para buscar el Electra. El Electra era el nombre del avión, del bimotor, del trimotor que llevaba esta mujer, ¿no? Y entonces lo que hacen es que encuentran más cosas, y una de las cosas que encuentran es un sextante, encuentran una dentro de una caja, encuentran también piezas de aluminio, el avión era de aluminio, y encuentran una botella de Benedictine. Fíjate, este dato es muy significativo, porque ella en el avión siempre llevaba una botella de Benedictine, era su licor favorito. Uh-huh. Entonces, hombre, blanco y en botella, y nunca mejor dicho. Es decir, todo esto indica que esos restos que también se encuentran en los años 90, ya los huesos no estaban, aquellos huesos que se encontraron Gallagher en 1940, desaparecieron, ya digo, en la Segunda Guerra Mundial, pero sí se encontraron las mediciones de los distintos huesos, tanto de la tibia como de la parte del cráneo.
Sí, el estudio forense se conservaba, ¿no?
Se conservaba. Entonces, aunque no tenías la prueba del delito, es decir, no tenías los restos óseos, pero sí tenías esas mediciones. Y por las mediciones, hoy se sabe con las técnicas que tenemos, que se podía determinar si era de una mujer o de un hombre. Y al final, si se llega, bueno, por distintos métodos, ¿no? Hay distintas elaboraciones, incluso hay un software que se llama Forliac, donde se sabe perfectamente cuál puede ser el sexo, cuál puede ser la estatura, etcétera, etcétera. Todo eso indica con un 99% de probabilidades que aquello que se encontró tanto en 1940 como lo que se encuentra en los años 90 pertenecía a una mujer y todas las papeletas daban a Amelia Earhart.
The disappearance of Amelia Earhart, one of America's biggest mysteries, may finally be solved. A brand new analysis found that the bones discovered on a remote island in the middle of the Pacific Ocean, which they once
escuchamos cómo se lanzó a inicios de 2018 en la Fox en Estados Unidos el anuncio de la identificación de los restos de Amelia Earhart, esa piloto tan extraordinaria de la historia, ¿no?, americana, y que daba un vuelco de 180 grados a la historia que habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Que se perdió, no sabíamos nada de ella, y de pronto lo que tú decías ahora, ¿no? Sí. Gracias al estudio, no el estudio forense directo, sino al estudio del estudio,
exactamente,
se pudo identificar que ella era bueno, los restos que había allí, que aparecieron en esta isla, que podrían pertenecer a esta mujer.
Sí, pero estamos hablando de conclusiones de hace nada. En marzo de este año, del 2018, es cuando han salido estas conclusiones en un artículo en la revista Forensic Anthropology, y el autor, Richard Jans, que es un profesor emérito de antropología de la Universidad de Tennessee, es el que, con una paciencia infinita, casi franciscana, ha ido recabando todo este tipo de información, tanto los datos, esas siete mediciones óseas que se conservaban, usando ahora técnicas modernas, usando un software adecuado, en fin, usando todo tipo de elementos, es cuando él llega a la conclusión, y sobre todo por las cuestiones métricas de las pocas cosas que se hizo bien en aquel momento, porque ya has visto que la antropología forense en los años 40 creó un desconcierto que casi se da el carpetazo definitivo. Pero bueno, él tiene los datos métricos del cráneo, de la tibia, del húmero, del radio, y entonces todo eso es lo que le hace concluir que esta mujer sobrevivió al impacto, que pasó unos cuantos días después de ese 2 de julio de 1937, posiblemente en compañía de su copiloto, y que 5 días, 10 días, 2 semanas, no podemos precisar, al final mueren. En la fogata esa que hicieron, que se ve que por la noche pues hacía frío, en esa fogata es donde ellos al final mueren porque los huesos se encontraron cerca de una fogata apagada. Bueno, todo eso es lo que nos hace pensar que los últimos días debieron ser totalmente traumáticos, uh-huh, angustiosos, pero por otra parte, la parte positiva es que sí se puede cerrar a un poco lo que ocurrió, ¿no? No llegaron a Howland, llegaron a este atolón de Nikumaroro, en la antigua isla Gardner. Y ahí se terminaron los días de esta mujer con sus 39 años y su leyenda, su fama se incrementó aún más y mira que ya era bastante.
Bueno, desde luego eso no ensombrece en absoluto, ¿no?, la idea de su historia, de su fascinante valor, porque hay que tener arrestos para poder hacer siquiera, ¿no?, planteárselo lo que la aventura de la aviación que esta mujer hizo en el año 1937, que le salió mal, pero que, bueno, puede sonar frívolo, ¿no? Lo que cuenta es la intención. Y si no hubiera tenido mala suerte en un momento determinado, estoy convencido de que lo hubiera conseguido, porque ya había conseguido otros logros similares de una categoría parecida, ¿no? Y, bueno, la idea de Amelia Earhart es quizá un poco ese eco que ha quedado en el mundo legendario de la historia de la aviación y que la ha convertido en protagonista de este cronovisor esta semana junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, pues seguimos nuestro vuelo a nuestro aire, esperemos llegar tranquilamente a la redacción de Ser Historia aquí en la cadena SER, sí. Y solo me queda pues darte las gracias de nuevo y nos vemos de la semana que viene en un nuevo cronovisor aquí en Ser Historia.
Y así recomendamos que la película Amelia, efectivamente, la que se ha hecho sobre su vida con una Hilary Swank, pues en fin, en su pleno esplendor, precisamente rememorando esa biografía de esta mujer y a Richard Gere, como no, su gran amor. No hemos contado cuál fue el gran amor realmente de Amelia Earhart. Realmente no fue su marido, fue el padre de Gore Vidal, el gran escritor. Pero esto es un cotilleo que también se cuenta en la película y no decimos más.
Bueno, un misterio también de la vida de esta mujer aviadora. Jesús, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, Nacho. Hasta la próxima semana.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.